Llegó la hora del After Office, un podcast para hablar de aquellas series que vemos al salir de la oficina. En esta tercera temporada hablaremos de Las chicas del autobús. After Office es un podcast original de Tiempo de Series, pensado, dirigido y producido por Cata Serrano y Juliana Uribe. Bienvenidos. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Hola, soy Cata Serrano.
Y yo, Juliana Uribe.
Y esto es After Office, donde semana a semana estamos hablando de The Girls on the Bus o Las chicas del autobús, esta serie que sigue a cuatro periodistas cubriendo las primarias y a los candidatos demócratas que quieren lograr llegar a la presidencia de Estados Unidos. Hola, Juli.
Hola, Cata, ¿cómo vas?
Muy bien, pues muy contenta de este encuentro, como siempre, cada ocho días. Y antes de empezar, hoy vamos a saludar a nuestras oyentes, que además también esta semana recibimos muchos mensajes de cariños.
Muchas gracias, personas que atendieron a nuestro llamado de pánico, porque siento que ustedes también tienen problemas de inseguridad y que se empatizaron con nuestra angustia.
Sí, la semana pasada Juliana hizo un llamado desde acá, un llamado conjunto, que era que nos contaran si estaban viendo la serie, porque nos habíamos dado cuenta que en la crítica pues no es que le estuviera yendo muy bien, pero pues contestaron varias personas y eso nos alegró un montón. En Twitter, una persona nos escribió que gracias al podcast se había enganchado a la serie y en una sentada se había visto los cuatro primeros episodios, y eso nos alegra muchísimo. Y en una de las aplicaciones de audio donde está el podcast, Lucía D'Ambrosio nos escribió: nosotros habíamos preguntado cómo Sadie iba a volver a montarse al bus, y nos escribió Lucía: ya pasó, pero quería comentarles que las quiero y gracias por acompañarnos en el visionado. Aguante, alcalde papito. Eso me pareció súper lindo.
Alcalde papito.
Y dando respuesta a la pregunta que hicimos, Bantico 1986 nos escribió: la historia que logra sacar con el anónimo, y eso mismo la puede mandar a la cárcel después. Esa es como la teoría de Bantico, que pues no fue necesariamente así, porque ya lo vamos a contar qué pasó en este episodio. Tú también recibiste en tus redes otras mención.
Una persona reposteó nuestro story en Instagram sobre, pues, promocionando el capítulo.
Ay, sí, yo lo vi.
Y yo le dije, ay, le mandé como un corazoncito, y me dijo, sí, por lo de la pregunta. Y yo, ay, ay, entonces sí escucharon la cascarita, por la cascarita. Y entonces yo, bueno, listo. Y alguien, una amiga, propuso que teníamos que tener un dream game cada vez que Cata dijera todo lo demás. ¿Cómo era?
Sí, yo tengo una muletilla que es que estoy hablando, y como para, en vez de decir etcétera o algo así, siempre digo, entonces paso todo lo demás, y creo que lo estoy repitiendo mucho. Y esta persona que le escribe a Juli, que es una amiga de Juli, le manda a Juli diciendo,
nos propuso ese drinking game.
Vamos a hacer un drinking game cada vez que Catalina diga todo lo demás, que me pareció divertidísimo. Pues me siento famosa, que hagan un drinking game, me siento como Owen en How I Met Your Mother.
Claro, en How I Met Your Mother. O sea, es lo más series,
por favor.
Más podcast de series, de gente que ve series y que hace referente a las series del mundo, así que nos encantó.
También a Carol Cifuentes, una amiga muy cercana, una amiga nuestra muy querida, que también nos escucha y que, aunque no está viendo todavía la serie por en el Polo Norte donde se encuentra, no está la plataforma donde la dan, nos escucha y le encanta, y le encanta reírse con nosotras. Entonces también pues muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, que se ríen con nosotras. También creo que nos mandaron mensajes por Instagram, nos retuitearon, bueno, nos republicaron una historia diciendo que se está haciendo realidad tu sueño, Juli, de que After Office es el podcast de las millennials para hacer labores del hogar.
Lavar platos y hacer los oficios funcionar, hacer los destinos. Estoy pensando que es una gran palabra, hacer los destinos para hacer las labores del hogar. Bueno, Catalina.
Bueno, Juliana. Capítulo 5, que se llama además con un título fantástico, porque si
sí.
¿Sí ven?
Sí. Ah, bueno, nos escribieron un montón, Otras amigas, nos faltó todo esto. Nosotras tenemos una pequeña secta religiosa por Nora Ephron.
Ajá.
Entonces, o sea, llegamos al culmen, ahora tenemos una secta con otras personas y nos agrupamos. Entonces les dijimos que había un documental de Nora Ephron que se llama Todo es copia, porque Nora Ephron hace el guiño a esa frase hablando de su mamá, que era una cosa que su mamá usaba todo el tiempo, y pues a mí me parece súper cool, hablando de homenajes dentro de homenajes dentro de homenajes. El capítulo se llama
Todo es una copia.
Entonces, pues gracias, guionistas, por darnos este fanservice sin querer queriendo.
Total, que además lo habíamos vaticinado también desde la semana pasada, en el capítulo anterior. Desde que empezamos esta temporada de After Office, Nora Ephron ha salido en todos los episodios, pero pues también responde a que es una periodista y que evidentemente va a estar girando en estos temas. Vamos a
Pues es
arrancar con
hora de
el brindis.
empezar y abrir el bar. Abramos el bar.
Abramos el
Y porque
bar.
hoy hay brindis. O sea,
Sí.
hoy, que es que cuando escuchen este podcast estaremos en medio de un eclipse.
Que
Gente que escucha
Aries de
este
abril entró
podcast,
fuerte.
abro el bar y brindo. Brindo por nuestra querida Lola.
Cero y bandos,
Lola,
Lola.
soy pie, o sea, soy Leonardo DiCaprio en Gran Gatsby, levantando mi copa de bacará llena de cristal, Don Periñón. Brindo por ti, querida Lola. O
Brindamos
sea,
por Lola. Salud, Lola.
salud.
¿Y por qué brindamos por Lola? Porque Lola dijo todo lo que nosotras dijimos en el capítulo anterior sobre el novio nefasto de Kimberly. Nosotros lo dijimos a espaldas de él. Ella se lo dijo en la cara.
En su carita.
Me encantó cómo le dice todo, que a quién se le ocurre proponerle matrimonio a Kimberly cuando ella se iba a ir de viaje, que por qué la orinó como un perrito para marcar territorio, que qué necesidad tenía de opacarle su momento de gloria, qué necesidad tenía de ser el protagonista, que además no la defendió delante de su nefasta y grosera mamá, y aparte de todo, por qué no honra los votos que hizo, porque además en este capítulo Kimberly se nos casó.
No, es que estoy sin palabras, de verdad, Lola, gracias. Creo que es como el primer personaje, como, no, es que de verdad, esto es revolucionario. O sea, para mí es
Pero además,
revolucionario porque, pues porque es una serie que para mí está llena de estereotipos de género, y no esperaba que fuera tan honesta y tan literal como en algo que sí, ya tiene que ser claro que nos molesta y que esas cosas no son románticas. O sea,
Total.
incluso que son violentas, incluso en el amor romántico, porque creo que esta serie y estos personajes también responden a este esquema, pues.
Al tropo, total. Pero
Ajá.
además que me encanta que se cuestione eso, que esos grandes gestos que en años anteriores, en los 90, podían haber sido románticos, el gran gesto con el que se acaba la película, aquí ya no los vemos como tal, sino como los, como eso que tú dices, violentos o intrusivos o fuera de lugar. Y es que, amigas, amigos y amigues, es muy importante el timing. Ojo con el timing. Proponer matrimonio no está mal. Proponer matrimonio de manera romántica es bonito, pero oñe, sepan cuándo lo van a hacer. No necesitan que sea un gran gesto para opacar algo de pronto que está sucediendo en la vida de la
Lo
otra
que pasa es
persona.
que, como una persona vanidosa que soy, es un ejercicio de que tenemos que aprender que no todo se trata sobre nosotros todo el tiempo. Y eso es súper difícil.
Claro.
Es muy difícil porque nos han enseñado, pues, y hemos crecido y hemos hecho consciente y nos ha traído muchas veces beneficios que todo se trate de nosotros. Entonces, yo no voy a negar, pues, como que, pero, uff, qué dura cachetada es entender que no y como ser consecuente con eso y dejar que la otra persona brille. Además, que seguramente la quieres, pana. O sea, estoy
Sí,
segura que la quieres. O
nadie
sea, te
está
creo.
dudando, nadie está
Pero
dudando
¿por
de su
qué
amor
hay que
por
querer
ella.
así? O sea, ¿por qué tenemos que querer tan mal?
Porque no nos han enseñado a querer de otra manera. Entonces, eso es muy importante y me encanta que Lola se lo haya dicho desde su forma de ser, desparpajada, sin filtro, sin ofenderlo, o sea, sin necesidad de una intención de hacerle daño, sino como pana, date cuenta. Porque además hubo un momento en que Lola, cuando pregunta por el matrimonio de Kimberly, y Kimberly empieza a contarle todo esto, las planeaciones de la boda, de cuándo es, de no sé, como todo lo que incluye planear un matrimonio, ella dice como, uy, porque Lola es la típica millennial o centennial, no sé, que no cree en el matrimonio, que la monogamia le parece pasada de moda, o sea, está fuera de ese sistema, digamos, y no le interesa. Pero en el matrimonio de Kimberly se emocionó y se lo gozó y se lo disfrutó y lloró de emoción cuando estuvieron en los votos y que Grace le dice, eso te hace humana, pero eso no significa tampoco que ella deje de creer en lo que cree, siento yo.
Pues es que yo en eso me siento muy identificada. Yo lloro en las bodas de mis amigas, pero yo no
A
me
mí me
quiero casar
encantan los
más nunca jamás.
matrimonios.
El que yo quiera relacionarme de una manera distinta, que a mí me funciona y que yo soy quien decide y que mis conclusiones me llevan allá, no implica que los demás tengan que replicar mi manera de relacionarme. O sea, menos mis amigas, o sea, como que no. Y me parece súper importante. Yo soy una persona que cree que estoy en la manera en como tú quieras mientras tú seas feliz. Claro, hay momentos de honestidad y tendremos que hablar de eso, pues como, y pues uno traza como una línea, no sé, pero a mí me parece fundamental que entendamos que cada construcción es independiente y una
Y
puede, pues o
cada
sea, mientras no
relación
maten conejitos.
y que cada persona tiene derecho a relacionarse de la forma que mejor le funcione y evidentemente existirán personas que se relacionen de esa forma. Hay gente que cree en la monogamia, hay gente que no. Ahí cada persona llega a acuerdos con sus relaciones y todo eso es respetable, pero eso no significa, por ejemplo, que Lola no se emocione y esté feliz en el matrimonio de su amiga. Eso no la hace que una traidora de lo que ella piensa, ¿cierto? Entonces, me pareció muy interesante esto con Lola y me parece muy interesante todo lo que pasó con Lola en este episodio porque se disfrutó el matrimonio, se emocionó, que hay que partan el ponqué, que tiren el ramo, o sea, quería vivir la experiencia del matrimonio desde su rol de invitada, que a mí también me fascinan los matrimonios. Yo cada tanto digo como necesito que alguien se case porque quiero ir a bailar, quiero ir a una fiesta. Y porque me parece divino como esa expresión del amor para esas personas, como lo manifiestan. Y ya está. Entonces me encantó esa cachetada que le pega Lola a Eric, el esposo de Kimberly. Y también pasó algo con Lola y es que pues Lola es la más coqueta de todas. Lola es la que más se disfruta todo. Y en su forma de ser, pues ligó con el hermano de Kimberly. Pero es un ligue de una noche. O sea, ella lo tiene clarísimo. Y es muy
Ella sí.
interesante ver cómo este muchacho, el hermano de Kimberly, está todo como te doy mi teléfono, hola mi amor, buenos días, y es como, ay no, amigo, solamente fue una cosa de una noche. Entonces, eso también
Sí,
me
me parece
gustó.
muy bien. Eso me encanta de Lola. La verdad es que, Lola, me siento muy identificada contigo. Eres mi espíritu animal en ese bus.
Y pasó otra cosa con Lola. Cuando Lola regresa, después de todo el matrimonio, que además creo que el capítulo giró en torno, esto fue una gran trama del capítulo, más la de Sadie, que ya vamos a hablar de ella. Cuando Lola regresa a su hotel, hay un momento romántico en que ella está viendo fotos, que no sé si te pillaste, Juli, pero ya tenemos el nombre del echique.
¡Ay, sí! ¡Me encantó! No, y está viendo fotos porque
Y está
han
viendo un
hecho
TikTok
bailes
donde
de
están bailando divino.
TikTok, Nica. No, es que una puede tener su corazoncito y también tener, ser fiel a sus principios. ¿Cómo así? ¡Deli!
Lechique se llama Josie.
Yo sí. ¡Ay,
Y
no!
se mandan fotos.
¡Ay, no! ¡Me encanta! Miren un...
Y Lola hizo algo que no sé si va en contravía de lo que ella piensa o se siente un poco como incómoda, pero quiere vivirlo. Y es que le llama, pero Josie no le contesta, sale el buzón y Lola le dice que cómo está, que no sabe cómo son sus horarios, pero que le gustaría saber si tenemos una cita, que si eso es muy anticuado. Y aquí yo te quería hacer la pregunta. Es que yo soy older millennial, porque a las millennials y a las centennial les cuesta tanto el tema de esas etiquetas de lo que puede llegar a ser amor romántico, teniendo en cuenta que el amor romántico no es el ideal completamente. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Sí, lo que pasa es que no es como una molestia, es yo creo que es una respuesta a la misma búsqueda, ¿sí me entiendes? Entonces, mientras uno está en esa encontrar cosas, pues la verdad es que se queda sin palabras para expresar ciertas cosas, pero como que hay un ejercicio ahí de verdad yo quiero honrar justamente y hacerlo bien. Y ese compromiso creo que a veces incomoda
Asusta.
porque uno se queda sin palabras y entonces es como, y además a veces uno está súper agotado y eso implica hacer un proceso, pensar, y pues vivimos con una ansiedad y entonces,
Sobrevivimos por
y
pura ansiedad.
ocupada. Pues exacto, entonces como que, uff, pero digo como siempre hay que darla. Entonces pienso que lo que hizo Lola es esa, como que me cago un poco porque no sé, pero no me gustaría verte. Esto como que yo lo he hecho, como que esto no significa nada distinto a de verdad me quiero tomar un café con vos. Yo no tomo café, pero pues en parchar porque quiero parchar y así mando como un soliloquio como y pues como qué pena, gracias, pero como que no quiero que te sientas acosada, pero por otro lado, o sea, como que yo soy, o sea, he tenido momentos de honestidad profunda con gente y pues a veces me va bien, otras veces no lo mando, pero
Lo escribo y lo borro.
sí, pero pues es esa lucha y uno va ahí.
Claro, porque además siento que todo ese, digamos que toda esa tradición de empezar una relación, que las citas, que lo que implica, que no sé qué, cómo lo tenemos concebido o cómo nos lo han hecho saber y cómo nos dicen que debe ser una relación y todo lo demás.
Claro, y quiero
Cuando nos
aclarar.
salimos de ese sistema, digamos, cuando estamos fuera de ese sistema y así no nos relacionamos, sino de otras formas, creo que ahí muchas veces uno quiere como un poquito de este pedacito, pero bajo estas reglas, y ahí es donde de pronto viene como el cortocircuito de cómo conciliarlo para no decir yo pienso de esta forma tradicional, sino yo soy así,
Claro.
pero me gustaría que tengamos una
Estoy,
cita.
claro. Pero entonces quiero aclarar algo muy importante. Prefiero todo eso que les acabo de decir que suena muy angustiante a la incertidumbre de la manera tradicional en donde yo tengo que esperar a que me llamen
Total, estoy
o
de
donde
acuerdo.
yo tengo que hacer movimientos para no sé qué. Eso me destruye la vida. O
No,
sea,
total.
esa sensación me destruye la vida. Entonces prefiero esto, pero entonces lo voy a hacer. Me angustio, no sé qué, paso por todo el proceso, pero prefiero esta parte en donde yo al menos estoy siendo como fiel a lo que pienso, me estoy poniendo como en una posición de prioridad por encima de incluso por muchísimo que me guste esa persona, estoy haciendo eso en vez de estar fraguando
Un
como
plan.
una y todo lo que implica eso, que me pone en un estado de vulnerabilidad que yo no controlo. Yo sí controlo el hecho de, oye, no estoy de acuerdo, no sé, me cuesta mucho, gracias, sí o no. Yo eso puedo, o sea, pero la persona tiene el sí, el no, el dejarme en visto, ya. Tres, no la infinita lista de opciones que me da el amor romántico en donde si hago esto o aquello, mejor dicho, me
No,
siento como
horrible.
John Nash en un momento de delirio, pues o sea, soy Russell Crowe ahí rayando en las paredes de una universidad de la Ivy de Play.
No, es que es
Entonces,
horrible. Esa tradición del amor romántico y de las relaciones como tú lo planteas, que si es así, como una estrategia, y entonces yo ya hice un movimiento, ahora tengo que esperar que el otro lo haga el movimiento, que si este dice aquello, yo tengo que decir esto otro, que yo no puedo decir esto en este momento porque de pronto lo espanto, que esta persona si
ay,
me dice
no,
tal
me dio
cosa, yo
angustia,
salgo,
me dio ansiedad.
que tengo que esperar hasta que me llame porque si llamo muestro mucho interés, si no aparezco muestro desinterés, tengo, y así nos movimos durante mucho tiempo y es agotador.
Sí,
A mí
por eso es
también
que
me
cuando usted
parece.
sale con sus defensas del amor romántico taquillero, yo le digo yo, uff,
No, yo estoy de
no,
acuerdo en eso.
reina.
Yo estoy de acuerdo en eso porque creo que la iniciativa puede venir de cualquier parte y si yo
Claro, lo
tengo
que pasa es
ganas de
que
verte y si yo quiero hablarte, yo no voy a esperar hasta que tú me escribas como
Cata, es
Blancanieve
que
o como
creo que,
Blancanieves o como Aurora en la torre esperando que tú llegues. No, pues
claro, lo que
apenas
pasa es que
salimos, ya.
tú crees, y aquí, uff, me voy a ir al carajo. En esto voy a ser súper radical. Y es que yo escucho a la gente, veo que sí entienden unas cosas porque saben que el amor romántico tiene sus fallitas y saben que hay, y que claro, hay cosas muy buenas acá. Lo que pasa es que como no nos podemos poner de acuerdo todos cuáles son las que vamos a ir migrando lentamente y todo el mundo está migrando algunas al mismo tiempo, pues todo el mundo está migrando diferentes al mismo tiempo, entonces esas concesiones que tú le haces al amor romántico o viceversa, cosas que tomas de las nuevas, de los nuevos relacionamientos, entonces nos desordenamos. Entonces yo decido que eso también me da demasiada angustia mientras sucede, porque no creo que en esto sí, el mercado no se regula solo, es mentira. Nos tenemos que organizar y nos tenemos que poner de acuerdo todos a ver si lo de la abierta de la puerta es o no es y lo cancelado, cancelado. O sea, Entonces, como yo no soy capaz, porque no puedo llevarle el ritmo a todo el mundo, me da demasiada angustia, me da ansiedad, me vuelvo radical y digo, no voy a hacer nada del amor romántico.
Okay, yo sí puedo hacer una concesión con eso, que creo que también es como, como la búsqueda de la espiritualidad, digamos.
Por eso hay otras corrientes de la vida que, por ejemplo, yo creo que no soy cero radical en mis principios feministas, pero soy radical en esto, creo que soy radical.
Claro.
¿Sí?
Yo
Entonces,
lo veo como eso, como la búsqueda de la espiritualidad. Cojo de aquí un
soy súper
poquito,
radical.
cojo de un poquito acá, cojo de un poquito, o sea, lo que me
Porque
sirva.
me da demasiada angustia. Como no nos ponemos de acuerdo, yo me voy a poner de acuerdo por todos. Cancelado.
Por decreto, punto.
Por decreto, o sea, es como demasiado. Entonces, me da paz, o sea, me da demasiada paz. Y aunque soy una gran consumidora, pues como de el mundo romántico que me estoy volviendo a ver Sex and the City, en orden, y es como, wash.
Es fantástica.
No, pero ustedes no se han dado cuenta que Carrie es lo, o sea, ya
Es una
habíamos hablado de
mamera.
esto, pero además es retóxica. Con el
Obvio.
señor Vic. Por las dos primeras temporadas estoy del lado de Vic.
Sí,
Nunca,
es
hace
que...
muchos años no me veía en ese orden. Bueno, me
Sí.
veía todo. Las primeras temporadas son las que menos he visto.
Juli,
Pero bueno,
yo tengo un
lo vemos en
texto,
otro.
no está publicado en ninguna parte porque no quiero entrar a discutir, pero yo tengo un texto que se llama En defensa de Vic, porque en las dos primeras temporadas uno dice como, ay, este man, esta vieja está muy, muy intensa, muy cansona. Sí, yo sé,
Amiga.
I know,
Eres
sí.
una psycho killer.
Crazy
Fa, fa,
Little
fa, fa.
Bitch.
O sea, no, mariquis. O sea, no me había dado cuenta de eso.
Total,
Como que
sí.
siempre veía como capítulos, pero como estoy así,
Juiciosa.
para concluir esto y hablar del resto de nuestras personajes, o sea, el amor romántico es muy difícil.
Completamente no debe ser el ideal. Yo estoy de
Y
acuerdo.
es que, qué toxicidad, amiga, Carrie, de verdad.
Y es que en el amor romántico, para también para ya cerrar y continuar, siento que en el amor romántico perdemos poder. Cualquiera de las dos personas, independiente del género que sea, se pierde poder y se vive en un estado de incertidumbre, como lo mencionabas tú, y en un estado de vulnerabilidad bastante
No,
fuerte.
no, 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 a mí esa incertidumbre pues me parece, no, es una agonía, o sea, para mí es una agonía, es
Y además es que
esa
estás también como
incertidumbre.
sometida o sometido o sometide a los designios o las decisiones de los otros. Entonces ahí es donde yo digo que pierdes poder. Con todo y que yo soy, como dice Juliana, una gran consumidora de amor romántico. Ayer precisamente me vi La boda de mi mejor amigo. Entonces ya estoy repasando mis comedias románticas y todo lo demás porque me encanta disociarme ahí. Pero bueno, eso sería tema para otro podcast. Antes de continuar, también queremos hacer una cuña y una propaganda política pagada, y es que Juliana tiene un club de lectura que se llama Lo que leen las Amazonas, y esta semana nos enteramos en el club que llegaron personas nuevas, y una de esas personas llegó gracias al podcast también, porque escuchó
Es
el
verdad.
podcast. Y ahí se enteró del club de lectura, fue a seguirlo a Instagram, se contactó con Juli, empezó a consumir los contenidos del Instagram y finalmente se unió esta semana. Entonces, pues bienvenida a ella y que nos alegra mucho, pues uno, que escuchen el podcast y dos, que
Es
también sea
verdad.
un espacio para promover el emprendimiento de la coequipera de esta nave.
Es verdad, qué bonito, muchas gracias. Me pareció súper emocionante. El
Sí, fue
martes fue un día bello.
como un momento de fama.
Vamos con la novia
La
de la
novia,
noche.
que además Lola le dice que sí es una Kardashian. Las chicas están en Carolina del Sur, que es de
El
donde
estado
están en el
de
estado de
donde es Kimberly.
Carolina del Sur, que es de donde es Kimberly. Creo que la ciudad es Charleston, si no estoy mal. Y nos damos cuenta que Kimberly viene de una familia con dinero, porque cuando llegan a la casa, pues Kimberly invitó a Lola y a Grace y a Sadie, pero Sadie no pudo ir porque está en su bololo. Las invitó a su fiesta de compromiso. Y cuando llegan todas a la casa, Lola dice como, ¿eres una Kardashian? ¿Es esto? Como, oh my God. Kimberly se encuentra con su papá, se saludan, nos enteramos también que Kimberly perdió a su mamá hace muchos años y Eric llega ahí, su nefasto novio, y le dice que por
Cata lo
fin,
odia.
no lo soporto. Puede estar que se parte de lo bueno que está, puede estar más bueno que el pan. No puedo.
Oiga, pero está más bueno que el
Está
pan.
más bueno que el
Uf.
pan, es precioso, es que es...
Bueno, ya cosificamos al enemigo. Sigue.
Entonces Eri le dice a Kimberly que se le ocurrió una idea, y es que ella le había propuesto que se casaran en Las Vegas, pero, y que él se puso a pensar, y que obviamente el momento iba a ser especial, que no sé qué, y qué más especial que esta fiesta de compromiso donde estaban su familia, sus amigos, en la casa de su papá, no sé qué, que por qué no
hacerlo ya, y era una manera adelantada de quitarse todo ese estrés, pero tampoco tan ordinaria como Las Vegas, pues, y sí, sin
como
su familia.
Como irse a casar en Las Vegas a través de una ventana. Entonces, ella le dice como, ajá, pero, y le dice como, no, tranquila, no es un Vera Wang, pero te va a gustar. El tipo organizó absolutamente todo. Este es muy Susanito, o sea, el man se quiere casar, claramente.
Sí, está bien. A mí me parece que no está mal que se quiera casar. O sea...
No, está bien. Lo que pasa es que siento que
la quiere. Él la quiere.
Sí, estamos de acuerdo. Yo no dudo que él la ama, que se quiera casar, pero siento que está organizando todo él. O sea, en cada decisión que él está tomando, la deja a ella como sin agencia y como sin poder decidir. Igual a ella la idea le parece fantástica y dice que sí, que de una, que se casen. Va y se pone el vestido que además es precioso. Ella se ve hermosísima. Tienen el momento típico padre e hija de ojo aguado, de tu mamá estaría súper orgullosa, no sé qué, ta, ta, ta. Y se casan y el matrimonio es súper lindo. No escuchamos los votos, nos enteramos de los votos por lo que Lola le dice después, pero pues en los votos es como te voy a apoyar, en la salud, en la enfermedad, voy a estar siempre, te voy a apoyar siempre, eres lo más importante para mí, bla, 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 bla. Entonces se casan, bailan, tuntra, y final de la fiesta en la noche, la mamá de este señor, yo no sé si te pasó a ti, pero desde que yo la vi dije como, uy, esta señora, qué pesadilla.
Pues es que yo ya sabía, no, pues yo ya sabía que era una pesadilla desde que el pobre coequipero de la pobre Kimberly, porque la vieja esa se metió en el matrimonio. Yo ya sabía que eso iba para mal, yo ya sabía que era una caca.
Y entonces, la señora cuando se despide al final de la fiesta, lo primero que dice es como, nunca pensé que iba a llegar este día de ver a mi hijo casado. Y es como, ¿a lo bien? O sea, lo más importante para usted es que su hijo se case. Fue lo primero
que pensé. No, pero además, no porque era un vainazo, no era que se casara. Es que ella pensó que ese matrimonio nunca iba a ser. Pues porque la otra nunca. La señora es una pasivo-agresiva de película de terror, obviamente. Sí. Y entonces lo que hay que hacer es pues volverse como la loca pasivo-agresiva porque las cosas no pasan como ella quiere porque es la reina de todo y no es así, amiga, señora psicópata, esa es la verdadera psycho killer, fa-fa-fa-fan, metida.
Y entonces que hay bienvenida a la familia, que por fin, que dime mamá, que no sé qué, váyanse a dormir porque mañana tenemos un día muy importante.
Además, dime mamá.
Sí, no, amiga, a mí eso psicópata. Sí me parece un poquito, no. No, güey, no.
O sea...
Dejémoslo en Bárbara.
¿What? ¿Mamá?
Yo
amiga,
ya
estás
tuve,
loca.
Yo ya tuve una, no necesito más.
No, mami. Ay, no, 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 no. Qué horror.
Entonces, la señora se despide de ellos y les dice que se vayan a dormir porque mañana tienen un día muy importante. Vamos a hacer aquí un paréntesis y nos vamos a devolver al principio del capítulo. Habíamos quedado preocupadas, sobre todo yo, por el destino de nuestro alcalde Papito, porque en el capítulo anterior quedó en que había tenido un accidente con una mujer misteriosa. No se sabía absolutamente nada. Y entonces el capítulo arranca con el alcalde Papito dando una
rueda de prensa.
No, sí, ¿qué pasa, Juli?
Pues todas son preguntándole, además casi todas son mujeres,
sí,
preguntándole a él cosas y ella, pero ¿quién es la mujer misteriosa? Están todas, entre esas está, ay, perdónenme, se acaba de montar mi gata en mis piernas y casi me mata de un infarto.
Nuestra gata auditora.
Ay, mi gata auditora. Hola. Bueno, perdón. Un saludo de Carimañola, Holiday para todos. Entonces, claro, está ahí, les está diciendo que por favor la persona, la mujer involucrada no está aspirando a ser presidente, que respeten su privacidad, o sea, muy hermético, muy hermético. Yo sospeché un montón de esa escena.
Sí, sobre pero
todo porque
también
el capítulo se llama Todo es copia y dije yo, ay, ahora qué escándalo se habrá inventado este señor para poder llamar la atención de la prensa y que realmente no es bueno.
Oye, no lo
o
había
sea,
pensado.
Es que porque yo la verdad es que no creo en los políticos. Entonces yo no creo que él haya eso hecho de bueno.
Es que
y
hay
esa
también
explicación que le da a Seiri después, que ya vamos a hablar de eso, me parece una mañezada.
Ay, no,
ay,
es que yo lo amo.
Estar vivo.
Bueno, pero espérate, hablamos de eso ahora. Él lo que cuenta ahí en esa rueda de prensa es que él no estuvo en el accidente. No fue que él sufrió un accidente, sino que este señor es un ex marín, que además era de los que desactivan bombas, entonces que siempre fue entrenado como para correr hacia las bombas, y que hubo un accidente donde había un carro en llamas y él salió corriendo a ayudar a las personas que estaban en el carro. Esa es la explicación oficial que él da en esa rueda de prensa. Y todas las preguntas son como, ¿quién es la mujer? ¿Está usted borracho? ¿Qué es lo que busca? No sé qué, bla, bla, bla. Este señor ya tiene jefe de prensa, secretaria de prensa, que es como, bueno, ya se acabaron las preguntas. Y hay una actividad que es la actividad del pescado frito, donde están todos los políticos y están sirviendo. Y como todas esas actividades aquí en Colombia hacen bazares con lechona y ajiaco, y los políticos sirven la comida a la gente, y es como para estar cerca del pueblo. Y Kimberly logra concretar.
Pues se acerca porque resulta que uno de los pastores que está organizando ese encuentro político en donde el señor está siendo voluntario, conoce la familia de Kimberly de toda la vida, porque así somos las personas, de que creamos comunidades y mantenemos tradiciones y la sociedad y en fin, entonces de toda la vida, y crece con su pastor, entonces es como, pero también conoce al alcalde Papito.
Claro.
Y entonces lo admira y no sé qué, y ella va y le reclama le dice que la comunidad negra nunca lo ha visto, y él como, no, yo no doy entrevistas, no sé qué, ya le dice como, démela a mí, que es la manera en que sus electores se van a escogerlo.
Claro, porque Kimberly le dice algo como el hombre del momento, y él dice como, ojalá sea por mis políticas, y dice, pero pues es que nadie ha
No
escuchado
las
sus
conozco,
políticas.
no las conozco, no las conozco.
Deme la exclusiva. Y Kimberly logra concretar la exclusiva con el alcalde Papito. Volvemos a la fiesta del matrimonio.
Entonces,
Resulta.
la exclusiva es al día siguiente de su fiesta de compromiso. Es un domingo, son las primarias, es lo que pasa ahí. Entonces ya ellos no pueden hacer mucho, digamos que tienen el día libre, tanto políticos como los medios tienen ese día libre porque ya lo que pasa es,
Ahí sale la gente a votar, ¿no?
pues si la gente sale a hacer cualquier cosa de ritual que tenga ese estado para elegir, pues, y entonces no hay nada, pues, que reportar porque no pueden hacer campaña, no pueden salir como a nada, entonces están descansando y es ahí donde ella concreta la entrevista con ese señor.
Cuando se despierta con su esposo, que le dice como, Good morning, husband. Y es como, ay, cómo suena de bello, ay, no sé qué tal.
Pero además es muy importante porque el día anterior, Kimberly, o sea, antes de que se casaran, antes de que pasara todo eso, ella le contó a su pareja que ella iba a tener esa entrevista. O sea, él
Sí,
ya sabía.
él ya sabía. Entonces a Kimberly le suena el teléfono, ella revisa y es una notificación donde le dicen que su compañero, su camarógrafo, no está enfermo y que va a ir otra persona y tiene que cuadrar como el tema. Entonces dice, me tengo que vestir. Y el man le dice, como, pero ¿por qué si el brunch es hasta las 11? Ya, ¿cuál brunch? Pues el que organizaste ayer con mi mamá. ¿A qué horas? Fue cuando esta señora le dijo, como, acuéstense que mañana tenemos un día muy importante. Ya, yo pensé que ella estaba hablando de mi entrevista. Y él, como, ¿y mi mamá por qué iba a saber de tu entrevista? Porque tú de pronto le contaste. O sea, es como, amigo, yo te conté que tenía este compromiso. Y él, como, no, pero es que mis tíos vienen porque no pudieron estar. Y entonces tenemos hoy un brunch y no sé qué. Y ella, como, no puedo. O sea, no puedo. O sea, atiéndelos tú, yo voy, hago la entrevista y vuelvo. Y ahí se
Sí,
agarran.
porque se agarran y ella se va.
Y llega a la
Estás diciéndole
cocina
que está arrepentida.
y ella se va a la cocina y se encuentra con su suegra. Y su suegra es como, ay, no pensé que te fueras a levantar tan temprano, pero menos mal porque hay mucha comida por servir para que me ayudes. No sé qué, ella como, bar, mom, esto no puedo porque tengo una entrevista en este momento, pero yo ya vengo. Y la señora se despacha mal.
Doña señora, por favor,
La
cálmese.
peor suegra que uno pueda llegar a tener. Le
Nunca.
dice que es el colmo
Que
y
ella
en
ya
ese.
sabía que eso iba a pasar, que
Exacto.
ella nunca iba a priorizar y que ese no era la esposa que necesitaba a su hijo porque no priorizaba a su marido y la familia, que cómo iba a ser siempre, que si no ponía a la familia primero, entonces, ¿qué
¿Cómo iba a
podía
tener
esperar
ni cómo le iba a dar
como
nietos?
madre?
¿Cómo le
Uy,
iba a
esta
dar
señora,
nietos?
te digo, fue al carajo la señora.
No mal. Y este pedazo de ser humano no es capaz
De
de
tarado, de
defenderla.
tarado, es un pedazo de tarado.
No es capaz de defenderla ni decir nada. Y lo único que dice es como, mamá, por favor. Y es como, dejen de estar hablando de mí como si yo no estuviera, me voy. Y se va muy molesta con toda la razón. Que además me parece una putada porque esta mujer tiene una entrevista súper importante.
Una vez más, o sea, es que así son las gonorreas. Perdón, al podcast es nuestro.
Nosotras mandamos. Y esta mujer tiene que estar concentrada en lo que va a hacer, tiene que buscar, ya consiguió la exclusiva, va a ser un logro para ella y ahora tiene este mierdero en la cabeza y tiene que lidiar con eso mientras va a entrevistar al alcalde Papito. No joda, no
No, no,
joda.
no, no, es una ridiculez. O sea, es que de verdad lo que le dice Lola, por eso es que Lola se ganó como un petaco de Don Periñón y Cristal. y o cristal,
Lola bebe
porque
hoy por cuenta de nosotras.
¡Uf, juepucha, maniquis! O sea, ¿qué le pasa a esa gente?
No,
Es
¿qué
que si
tienen en
ves,
la
es que si
cabeza?
ves, por eso es que uno renuncia a esa vaina. No, a mí, ¿qué es esto? O sea, amiga,
Pero si ves
por
lo que
eso
tú
es.
dijiste la semana pasada también, Mercurio retrógrado, falta de comunicación hay en esta pareja.
Total, total.
Porque además ella le dice en la cama cuando se despiertan, ella le dice a Eric como, cuando tú quisiste ser socio de la firma, no sé qué, bla, 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 yo te apoyé, yo estuve ahí, yo te, o sea, te dejé, pues no es que le dejara, le diera permiso, pero hice lo que estaba a mi alcance para que tú lograras eso. Y ahora como soy yo, entonces mi trabajo no vale, que es lo que hemos estado hablando en estos capítulos de como, coño, ¿por qué no respetas el trabajo de tu mujer?
Es una putada, tienes toda la razón.
Una putada. Y entonces Kimberly se va enfurecida con toda la razón. Llega donde el alcalde Papito y el alcalde Papito le pregunta cómo estuvo la fiesta de compromiso y ella dice se convirtió en un matrimonio sorpresa. Dice, se acaba de casar, felicitaciones, porque además este señor tiene todas las buenas maneras. Lo lamento, yo estoy muy enamorada de él, Juliana, qué pena. Y este señor
Yo no
tiene
estoy
todas las
diciendo que no,
buenas maneras.
solo estoy metiendo que igual es un señor que se dedica a la política.
Sí,
Entonces yo no
ese
creo ese enlaje, yo en él creo. Y
es...
está Papito y su cara de Papito y su sonrisita. Por lo mismo, me pregunto,
¿Qué habrá detrás de
¿de
toda
esto
esa
bueno
belleza?
darán tanto? ¿Esto será
Sí.
real? Mi ojo periodístico me lo dice.
Entonces
Vamos
él
a
la
ver.
felicita y le dice como, ve, pero si está recién casada, ¿por qué no reprogramamos? Tranquila, no, no hay ningún problema. Y ella como, no, 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 usted abrió un espacio en la agenda, esto ya estaba programado, no hay ningún problema, hagámosle, hace la entrevista. No sabemos, de pronto en el capítulo siguiente nos mostrarán qué sale en la entrevista, porque pues ahí queda en ese momento. Y después de que Lola le canta la tabla a Eric, que se la debió haber cantado Kimberly,
Pues el pendejo.
me encanta que Lola le dice como, muchas gracias por todo, la fiesta estuvo maravillosa, pero mi sentido pésame por tu divorcio. Lola le dice una vez como, amigo, esto se va a terminar. Y entonces cuando Kimberly regresa a su habitación en el hotel, él está ahí, que también me parece muy atrevido, vuelvo y insisto.
Sí, pero pues, y ella le dice, ah, entonces ya te casas con él y te dan una llave o qué,
Y sin mi
porque
permiso
está,
te dejan
además
entrar.
está chancleteadita y también tiene razón, tiene derecho.
Y él como, Lola me ayudó, pues Lola se fue de Celestina ahí. Y el man le dice como, creo que no debí haberte pedido matrimonio. Y ella como, ah, ok. Y él como, no, 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 no me malinterpretes. Lo que quiero decir que no debí haberte pedido matrimonio en el momento en que lo hice. Y es como, amigo, lo estamos diciendo desde el capítulo 1. Y entonces él dice que tuvo muchos momentos para hacerlo, pero que no sabía, pero que no la quería perder. Que además es esa inseguridad pendeja de que ella se va a ir 7 meses a cubrir esto y entonces la relación... O sea, tienen una relación de 8 años. Por favor, ¿cómo me vas a decir a mí que tienes una relación de 8 años con esta mujer, que sabes cómo es y que vas a pensar que porque se va 7 meses, tu relación va a estar en peligro? Come mierda, perdón. Pero, o sea, no hay tal. Y lo otro que también me parece horrible es que es algo que le dice Lola. Tú la conocías, tú sabías cómo es, tú sabes lo importante que es para ella su trabajo. Si no te gustaba eso, ¿por qué
¿Para
seguiste
qué?
adelante? Que es cierto, o sea, uno puede amar profundamente, pero si hay cosas que no le gustan de la persona con las que no puede conciliar amigo o amiga o amigue, es mejor tomar las decisiones a tiempo, con todo y que duelan y dejar ir, porque eso que te molesta al principio te va a molestar siempre y no lo vas a poder conciliar. Y es como dice nuestra santa patrona Nora Ephron, si el zapato te aprieta en la zapatería, te va a apretar toda la vida. Ya está.
Claro, lo que pasa es que yo creo que por eso son esas concesiones del amor romántico. O sea, no te das cuenta, empiezas a construir una relación así. Yo creo técnicamente que Eric quiere a Kimberly y que quiere ser su marido.
Sí, total.
Solo que a él, pues, mira, mira la mamá que tiene. Entonces a él le enseñaron que era el centro del universo, que las mujeres estaban para servirle. Entonces, claro, pobre man, o sea, por más moderno que quiera ser, pues la verdad es que le toca duro.
No, pues el
¿Está
proceso de
bien?
construcción está difícil para ese señor.
Sí, o sea, antes le fue, antes, o sea, me sorprende que haya escuchado a Lola, pero.
Y
O sea,
entonces
tienes toda
ahí...
la razón. Entonces ella le dice casi que bueno.
¿Qué vamos a hacer? No, que además algo que ella dice que me parece muy interesante, que ahí está Mercurio retrógrado con el tema de comunicación. Ella dice, es que creo que tuve problemas de comunicación. Y él dice, no, no es tu culpa. Y ella como, obvio, no es mi culpa. Lo que estoy diciendo es que Pensé que con el matrimonio se iban a solucionar las cosas, que es otro grave error, lo mismo que pensar que
Ajá.
tener hijos van a solucionar los problemas, ojo con
No, pero yo
eso.
creo que ella creyó que era como que si nos casábamos ya, no teníamos que pelear porque ella creía que estaban peleando
Por el
en su
matrimonio.
cabeza. No, que estaban peleando por los manteles, los no sé qué. Ella no se daba cuenta que estaban peleando por otra cosa más grande arriba. Ella
Claro,
tampoco sabe.
¿qué es lo que ella le dice ahí? Dice, no me di cuenta que yo pensé que casándonos esto ya se iba a solucionar.
Claro.
Y
Ella
resulta que
pensó
no.
que el matrimonio era el mal y no el síntoma, y era simplemente un síntoma de muchas cosas.
Y lo que pasa es que no, es que lo que evidenció este matrimonio es que ellos tienen problemas de comunicación y hay problemas de fondo en su relación y en las concesiones que deben hacer si quieren seguir juntos. No hay de otra. O este señor se acostumbra que va a tener una mujer como Grace o toman decisiones que les podrá doler un montón, pero que los hará feliz más adelante. Porque si no, no hay tu tía que esto funcione. Y entonces él le pregunta, ¿y entonces en dónde estamos? Que es una pregunta muy común en las parejas, ¿en qué lugar estamos? Y él dice, pues estamos casados. Y es como, pues vamos a ver qué pasa, o sea, como que nos tenemos que poner las pilas, porque qué, y ahí queda Kimberly.
Si estás disfrutando del After Office, es momento de darle clic al botón seguir y compartirlo en tus redes.
Vamos con la novia
Mi
de
novia, sigue siendo
Juliana,
mi novia.
Grace. Yo quiero ser
Y
como Grace.
aquí, uff. Me encanta cómo se pone así esa bata y anda todo, cómo coge esa pijama de seda que tiene de rayas. No, marica, se le ve así ese escote divino cuando sale así con ese pelo todo crespo, porque entonces no se ve divina, divina, no, que traga la que yo tengo, de verdad.
Esto es lo que tenemos que escuchar todos los episodios cada vez que entramos a hablar de Grace. Y
Pues sí,
entonces,
demás.
no, que además es el prototipo, estereotipo de periodista, periodista, periodista. O sea, ella me fascina. Resulta que Grace sigue intentando comunicarse con su hija, pero pues esta adolescente, esta joven adolescente, porque ya no es adolescente, tiene 18 años, no le contesta y se está gastando la tarjeta de crédito a lo que marca. Se gastó $180 en Chipotle, vamos a saber. Y ella se sienta en el autobús y el puesto del lado de ella siempre es el de Sadie. Y llega y quien se sienta, Juliana.
Dale se sienta.
Y entonces ella lo mira como, no, 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 este es el puesto de Sadie. Y Dale como, no es el puesto de Sadie, es el puesto del centinela y yo soy el periodista encargado. ¿Dónde está Sadie? En Nueva York. Sí, fue a cubrir la fiesta de inversionistas de Walker, pero ¿por qué no ha vuelto? No sé. Voy a contar hasta 10 para que me digas.
Me
10,
encanta que es la técnica que
8.
le gustó a Cata la vez pasada.
Nina, necesito esa técnica para sacar información, Juliana. Yo amo a las personas que sacan información sin necesidad de mover un dedo. Como le dice después Grace a Sadie, como yo no obligo a nadie que me diga las cosas. Es fantástica. Y empieza esta
Yo,
cuenta
yo.
regresiva y el man es como, no me vas a intimidar. Fui
Ay, me encanta esa.
infiltrado.
Me infiltré en Boko Haram 6 meses y yo.
No voy a caer tan fácil. Cinco, cuatro. Me voy a sentar en otro lado porque tu perfume es desastroso y me da alergia. Y entonces llama a Sadie y le dice como, ¿por qué no estás en Carolina del Sur, su merced? Usted debe estar sentado aquí en el bus. ¿Qué pasó? Y Sadie le cuenta, que además me
Le
pareció
cuenta
bonito
todo.
este momento. O sea, me parece lindo lo que Sadie le dice. Le dice, está trabajando en una historia, pero parece que no es nada. Dice ella, pero pues cuéntame. Y le dice, es que es personal. Y ella como, ah. Y entonces Sadie le dice, ¿te interesa menos? Le dice, pues sí, pero dime. Y entonces me parece bonito cuando Sadie.
Y ella misma le pregunta que si tiene que ver con mocasines.
Y entonces me parece súper bonito cuando Sadie le dice, es que violé una de tus reglas. Bueno, no una de tus reglas, tu principal regla. Y ella como, ay, no me digas que es con mocasines.
Sí, exacto.
Sí, y
O sea,
Bruce se enteró.
ya le tenemos apodo, mocasines. No me había
Mocasines.
acordado que él tenía apodo.
Y Bruce se enteró y está en peligro. Tú sabes que si la gente se entera, esto puede ser catastrófico para ti. Y ella, sí, yo sé. Y es que además me da mucha pena contarte porque además de ser mi amiga, y esto es lo que me parece re lindo, además de ser mi amiga, yo te venero, te admiro, porque para Sadie Grace es como su faro de luz, como lo que
Sí,
quiere llegar a
sí.
ser. Y me parece
El
lindo que
señor
sea,
Miyagi. El
sí, y me
señor
parece
Miyagi
lindo.
de Sadie.
Y me parece lindo que sea su amiga, su faro de luz y como su ejemplo a seguir. Me parece más lindo eso. Y entonces ella como, ay, Sadie, por favor. Y aquí hay una cosa que quería comentar y es que siento que Grace con Sadie es más mamá de lo que es con su hija.
Claro, pero o sea,
Es
es la mamá
increíble.
que nunca va a ser de su hija, es una caca.
Es increíble. Es más mamá con Sadie. Y entonces como, ay, bueno, soluciona y mamás contando y estamos hablando, bye. Cuando Grace está arreglando para irse a la fiesta de compromiso, acá matrimonio de Kimberly, le lavó la ropa a Sadie y se encontró el número del teléfono misterioso. Y pues Grace es periodista primero que todo. Y entonces marca el teléfono y le contesta a Sadie.
Le contesta a Sadie y es como, ¿y tú por qué tienes este número? Y ella, no, ya me vas a tener que decir. Y entonces resulta que previo a eso, Sadie se había encontrado con Bruce pidiéndole perdón, como que le ha pedido un montón de perdón, y Bruce está muy bravo con ella, que después vamos a hablar de eso. Entonces está viniendo de que la mandaron a HR, pues, o sea, Recursos Humanos va a revisar el caso, todo, y él está muy bravo y todavía no entendemos, pero ahí es cuando él le echa el discurso y le cuenta que él estuvo en el crack, o sea, que fue la peor de las drogas, que mucha gente le dio la oportunidad, que le parecía el colmo que ella diera eso por sentado.
Lo que pasa
entonces
es
ya viene de eso, donde sí. Bruce la cuestiona, viene caliente.
Bien, ella viene caliente porque además Bruce le dio la espalda, que es su partner, su protector y todo el tema, y le dio la espalda.
Su editor, pues así.
O sea, su futuro en este momento del capítulo depende de Phil, el de Recursos Humanos. Entonces Sadie le dice a Grace como, claro, prefieres tener la scoop tú, que no sé qué. Ella como, te lavé la ropa, tú qué haces dejando números anónimos y misteriosos tirados por ahí, no sé qué, de nada por lavarte la ropa, ¿para qué dejas las cosas tiradas? Y ella dice como, a la miércoles, no le voy a dar esta historia a Centinela, te voy a contar toda, toma nota. Y ahí viene la secuencia que Juliana se enamoró mucho más y que le dio caldo de ojo a Juliana, que es Grace en su habitación llamando al uno, llamando al otro, investigando y...
haciendo periodismo. No, eso fue porno para mí, o sea, esa mujer en acción con su pijama de seda, sus
los
crespos,
audífonos, anotando,
o sea,
los
audífonos
amarillas.
Increíble, como haciéndose un ten, yendo a su cuarto, como sentándose a subrayar. Yo, ¿qué es esto? Dios mío, o sea,
cuando disfrutamos hacer periodismo.
A mí mándenme un loop de eso eternamente.
Y entonces ella empieza a investigar con todo lo que le contó Sadie y follow the money, siguiendo el money de Walker. ¿Qué pasa con las inversiones de la campaña de Walker? Y entonces,
bueno,
Grace se encuentra con un nuevo personaje que entra, que es el nuevo secretario de prensa. No sabemos qué pasó con Mocasines, pero es el nuevo secretario de prensa de Walker. O es como un nuevo asesor, pero va a estar más cerca de Walker, algo así. El caso es
no,
que
lo
este
que
señor...
pasa es que acuérdate que es jefe de campaña, secretario de prensa,
tesorero.
Bueno, hay muchos roles que unos hablan con estos medios, otros hablan como con la multitud, otros diseñan la campaña, o sea, no me acuerdo, pues, pero, pues mi memoria ya borró todas esas clases de periodismo y de comunicación política, PR político.
El caso es que se encuentra con este señor y ella ya está averiguando por qué han habido despidos en la campaña de Walker, que además es muy raro porque Walker va punteando las encuestas y parece que va a ganar en Carolina del Sur. Y entonces se lo encuentra y le dice como, ¿qué está pasando? Porque en 2 semanas despidieron un videógrafo, una de contenidos, una, la asistente adorada del sombrero, no sé qué, ¿qué está pasando? Y él como, las campañas se reinventan. Dice, sí, pero se reinventan cuando...
Es el director de campaña. Perdón, ya me acordé. Él es el director de campaña y todos saben que cuando él aparece es porque hay crisis. Eso es lo que dice Sadie, se lo dice a Bruce.
Sí, y ella le dice como, pero cuando las campañas van bien no hay necesidad de reinventarlas, entonces, ¿qué está pasando? Y el tipo le dice, off the record, y ella como, pues si tú insistes, y el tipo le dice, sin comentarios, no comments, y se va y la deja viendo un chispero. Y ahí queda, vamos a pararla ahí, porque falta como termina el capítulo, que es termina con Grace y con Sadie, pero vamos a pararla ahí para irnos con Sadie, porque lo que decimos, eso está en paralelo. Entonces, como ya contó Juliana, Sadie está hecha mierda porque la van a echar del trabajo y están analizando su caso en Recursos Humanos. Bruce la tiene ghosteada, no quiere saber de ella, y ella conoce la rutina de Bruce porque evidentemente llega donde Bruce está paseando el perro, que es el discurso que Julie está anunciando. Y ella llega y lo saluda y no sé qué, y le dice como, o sea, de verdad, discúlpame, yo sé que las cagué, pero me parece como muy injusto, me parece como que están exagerando, yo nunca dejé que esa relación... Y te interfiriera en mi trabajo, o sea, por favor, pero deme un chance, o sea, y dame chance tú.
Ahí es donde, qué pena, pero él se tiene que comportar como su jefe y no puede ser más su amigo.
Sí, estamos, pero además también porque hay una cosa.
Porque ella incumplió la regla, entonces.
Sí, pero Julia.
Pero entonces lo que te quiero decir es que ella no tiene por qué estar acosando y andarse rebajando tampoco, entonces me parece, pues porque es también rogándole, no, o sea, él está haciendo lo que tiene que hacer, déjalo en paz. Y me parece muy toxiquita y muy acosadorcita irlo a perseguir para que la perdone. Seguramente tiene muchas heridas de abandono con su padre y pues Bruce hace ese reemplazo, pero uff.
Sí, pero más allá del trabajo, yo siento, y en los dos, yo siento que es la amistad que se rompió. O sea, más que importante que su editor esté emputado con ella, es que es su amigo que
pero ella
que
no está puede, dejando. Ella,
sí, claro, estamos, pero yo la entiendo porque creo que yo soy así. Entonces.
Y bueno, ya, no
sé. Y entonces ahí nos enteramos que Bruce es un exadicto, y me encanta cuando le dice, tú sabes que yo soy exadicto, que fui adicto al crack, que en las castas de adictos es la más baja de todas las castas.
O sea, sí, o sea, es lo peor, que tiene toda la razón. Y pues como que logró hacer un montón de cosas, su familia, y como que...
Y él dice, yo debí haberme muerto, pero fui a una reunión, tengo una familia, construí mi vida, tuve oportunidades que no me merezco, y lo estoy haciendo, y trabajo todos los días por eso, porque evidentemente para los adictos, todos los días es un trabajo para no volver a caer. Pero ahí yo me doy cuenta también, y es cuando él le dice, en la reunión me dijeron que lo más importante para un adicto es la honestidad.
La verdad.
Y tú faltaste a la honestidad. O sea, para él la honestidad es súper importante. Que además le dice, la gente ya no cree en los medios, no creen en nosotros, en los pocos que existen. Solo el 7%, el 7%. Y además también es un poco exagerado cuando le dice que amenazó la democracia. Y entonces le dice, si Dale no se hubiera enterado, que eso es lo que más
le duele a él. Claro, y estoy de acuerdo con él.
¿Tú me habrías contado? Todos,
no. Y esa es la falla real. Y ahí es cuando él la deja morir. Porque es que tenías que haberle contado. Entonces no vengas aquí como mi amiga cuando estás usando esta amistad para beneficiarte con tu jefe, que soy la misma persona. Porque si hubieras sido honesta, si hubieras sido mi amiga, me habrías contado.
Sí, a mí me
dolió. Me estás pidiendo que sea tu amigo cuando tú nunca fuiste mi amiga. Pues entonces, no nunca, en ese tramo.
Y entonces Heidi está, como todas cuando nos quedamos sin trabajo o estamos a punto de perder el trabajo, en pijama, deprimida, en su casa, y están las amigas de su mamá y empiezan a hacerle mis preguntas. Y otro momento a Lee McBeal, cuando ella grita, porque lo que quiere es gritar, es como cállense todas, coge la comida, porque ya sabemos que esta mujer lidia sus problemas comiendo de todas las formas posibles, y se va a su habitación. Y entonces, a mí me gustó la conversación que tiene con la mamá.
Sí, me parece linda, y como que la motiva.
Y me parece
pues
súper
linda. Además me parece muy honesto, o sea, es como no es el fin del mundo, estás solucionando. No te eches a las petacas, no llores.
Sí, me parece súper lindo cuando la mamá le dice, ay, pues mira, por ahí escuché o leí, la vida de uno arranca en el momento en que lo echan del trabajo, es humillado, en vía pública, o sea, cuando todo se va a la mierda y es cuando de verdad empieza la vida.
Una orilla,
y ella como... Dijo, y nos enteramos que pues tuvo un papá bastante irresponsable que perdió los ahorros para el estudio de ella y que ella pues se ha hecho a pulso porque se ganó una beca para estudiar periodismo. Entonces ella, la mamá le dice, que me parece muy lindo porque es una mamá que confía en el talento de su hija y le dice como tú solucionaste en ese momento escribiendo, no necesitaste a tu papá. Soluciona esto escribiendo también, no necesitas
pues, a Bruce. Y se lo dijo como, no, exacto, porque estás teniendo una relación donde Bruce, o sea, quieres que Bruce sea tu papá y no, es tu jefe. Y está haciendo lo que como jefe tiene que hacer.
Y entonces, dice, como ya le contó a Grace lo del anónimo, se sienta a escribir y llama a alguien.
El alcalde papito. Yo sabía que Catalina quería que yo lo dijera porque ella ahí sigue señalando con qué alcalde papito. Pues,
van a tener algo. Se van a enamorar.
Y pues no, Catal necesita esa ilusión esta semana. Está bien, Catalina.
Está bien,
la llama y coquetean así. O sea, eso sí te lo voy a dar. Qué voleo de casquillo, parce. Eso volea casquillo a la casquillería, parce, pero sin parar.
No, pero es que coqueteo, o sea, esa es una llamada de estoy echándote los perros de frente.
O sea, esa es una llamada de ¿qué haces?
¿Por qué no estuviste en mi rueda de prensa? Te extrañé.
¿Qué haces?
¿Por qué no te viste estos días en la campaña?
Oye.
¿Y qué más?
Imagínate que en Netflix pusieron Sex and the City.
Entonces el alcalde papito le pregunta que por qué no fue a la rueda de prensa y ahí coquetean, se toman el pelo y ella le pregunta por qué se metió en ese accidente. Y él le dice, off the
Estoy
record.
segura que eso hizo que Catalina gritara así súper
Y estaba
excitadamente.
como, yo tuve la misma
Cuente,
sensación de
cuente,
Said.
cuente.
Y entonces le pregunta y él le dice, off the record. Y ella como, uy, bueno, porque para un periodista que le digan off the record es lo peor. Y él le dice, la versión oficial es la que ya contamos, que con su experiencia de marín y hay que ser bueno y bla, bla, bla. Pero que desde que se murió su esposa, pues se ha sentido como muerto en vida y como que ha
Venga,
seguido
revivame.
viviendo.
Es que eso es lo que le está diciendo, como necesito
El
volver a
man necesita una
vivir.
ilusión, Juliana, necesita una ilusión.
Claro, y
Y
por eso ya
entonces le dice que fue
sentirme
por
vivo.
sentirse vivo, por la adrenalina, por sentir algo, porque lleva mucho tiempo desde que murió su esposa como en automático. Y ella es como, ah, es la respuesta más honesta que
Ella
he
y
recibido.
Catalina, ella y
Suspiramos,
Catalina.
suspiramos, suspiramos. Y entonces ella le dice que algún día va a ser que le diga eso oficialmente. Él le cuenta que Kimberly la va a entrevistar. Ella le dice que Kimberly es muy buena y que le va a ayudar a su campaña. Él le cuenta que gracias al artículo que ella hizo,
Ahora tiene de prensa.
ahora tiene jefe de prensa por las donaciones. Y ella le dice que le vaya muy bien en la campaña, pero que no le puede decir a nadie que ella le dijo eso. Y que va a colgar porque, pues, ajá, ya, suficiente.
Porque ya,
Y
ya
cuando.
oliamos suficiente casquillo.
Ya el coqueteo de la semana estuvo saldado.
Que eso es más boleador de casquillo que cualquier otra cosa en la
Uf,
vida.
y entonces
Ya
cuando cuelga se aparece Hunter Thompson, su amigo imaginario, decirle como,
ves
ah, pero mano, a ver, usted está embalada en este tema por estar de casqui
por
suelta.
andar de cookie suelta.
Y ahora, o sea, marica, si está en semejante bololo por un secretario de prensa, calcule qué pasaría si se enteran que usted está en
Sí.
estas con un candidato demócrata en las primarias. Y ella saca todo ese tema ahí de, pero ustedes, y hace toda la referencia al libro de Los chicos del autobús, pero ustedes en el 75, le dice, ¿tú qué me dices si en el 75 estuviste metido en las faldas de no sé quién, fulano de tal se acostó con no sé quién, sutano de tal quería que Bobby Kennedy ganara, todos queríamos que Bobby Kennedy ganara porque tenía relaciones con Rolling Stone y que no sé qué, y ella empieza como a explayar ahí, se sienta a escribir muy a lo Carrie Bradshaw, voz en off, a decir que cuando los hombres hacen esto, no pasa absolutamente nada, que el editor de un
Tengo, me
periódico,
voy a ir al carajo otra vez.
que el editor de un
Me
periódico
parece una
dijo que se pueden
ridiculez.
coger al elefante pero no cubrir el circo, pero al otro día despidió a una periodista porque se había acostado con no sé quién, que cuando son ellas, entonces ellas amenazan la democracia, que está mamada, que las series y los productos audiovisuales registren o representen a las mujeres periodistas como que utilizan el sexo para sacar información cuando los hombres lo han hecho toda la vida, no sé qué, y bueno, y todo el discurso ahí feminista de por qué los hombres sí y las mujeres no.
Pero es tan feminismo blanco como del
Pues total.
2005. O sea, de
Espera.
verdad que es como amiga, de verdad por ahí no es ya. O
Para
sea.
el carro hay un segundo que me das una papaya y es que yo siento con esta serie y por eso creo que me gusta tanto. Y es que yo siento que esta serie, yo no sé si ya lo había dicho en alguno de los otros capítulos, me gusta mucho porque siento que es una serie como de principios de los 2000. O sea, como es esas series de
Sí.
CW, de Warner, que pues esta es una serie de Warner, de principios de los 2000, creo que ya lo había dicho. Y creo que eso me gusta, que es como la cotidianidad, como que esas cosas, no sé, la intriga no es tan, pues, y los conflictos no son como tan de angustia y pero siento que es esa serie así de esa época. Sí, es un feminismo blanco, pero Juli tiene razón. ¿No tiene razón?
Pero eso es, o sea, yo pienso que en ella niega todo el privilegio, o sea, de otro tipo de cosas. Y por eso estoy del lado de Bruce. O sea, ella no puede decir que a ella le están cobrando eso por ser mujer. A ella le están cobrando eso de verdad porque le falló a su editor. Pero es que ese discurso me parece que es como ellos lo hicieron en el pasado, entonces yo lo puedo hacer. No, amiga, precisamente, no lo pueden hacer. Estuvo mal que ellos lo hicieran en el pasado y tú también no lo puedes hacer. O sea, no es como que ya me lo perdonaron hace, nosotros los dejamos hace tantos años, entonces nos deben una porque eso es sostener esos pactos de impunidad que hacen incluso entre los manes. ¿Sí? Y entonces pedirle a los manes volver a hacer esos pactos. Perdónenme esta a mí. No es que no se le perdona nada a nadie. Eso es lo que me parece grave del feminismo blanco.
Estoy de acuerdo que ese es el problema del feminismo blanco, pero también siento que esas conversaciones hay que darlas. O sea, no quiere decir que, ay, como ellos lo hicieron, nosotras los podemos hacer. No, porque eso es lo mismo como, ay, pero es que fulana lo hizo y porque yo no lo hago y porque cuando yo lo hago, entonces a mí sí me caen encima, porque eso es como mal de muchos consuelos de tontos. Y es como justificar también entonces que lo que se hizo antes, que estaba mal hecho en ese entonces, pero pues no se decía nada, ahorita otra vez se puede hacer. Evidentemente ella las cagó y ella asume cuando está en recursos humanos que ella las cagó, que ella sabe que las cagó y todo lo demás, pero también siento que es un histórico y es un contexto. O sea, que yo también siento que a veces a las mujeres se nos exige mucho más que lo que pasa con los hombres. Eso siempre ha sido así, y siento también que es importante como esa evidencia, que además ella después le dice a Bruce, tú has dicho que si echaran a todos los periodistas que han cometido imprudencias, las salas de redacciones estarían vacías, pues porque nadie es un santo. Y hay límites, obviamente, y es de la profesión, y en este caso que estamos hablando de periodismo, porque pues esa es la profesión que ejercen nuestras protagonistas, pues hay códigos y hay reglas que no se deben violar, así seas un hombre o una mujer, lo que tú dices. Y la semana pasada, cuando Dale se enteró y le dijo todo lo que le dijo, contó y que odiamos a Dale, pues estuvimos de acuerdo en que Dale tenía razón, que no era la forma tampoco de decirlo, porque estaba buscando pues su beneficio propio, evidentemente. Claro, ¿dónde está el error? El error no está en que se hubiera acostado con este man, porque digamos que esto viene de antes, no en el momento de la campaña. El error está en que ella no hubiera notificado que había tenido una relación sexoafectiva con el que ahora era el secretario.
Claro, porque eso genera conflicto de intereses. Exacto. Y no la iban a dejar montar al bus.
Exacto. Y que además no solamente es la credibilidad de ella como periodista, sino la credibilidad del medio que está representando. Entonces, sí es importante como que se tenga en cuenta eso. Y pues más ahora en esta época donde en las empresas y en los diferentes espacios de trabajo, pues se deben notificar ese tipo de cosas que sí se están metiendo en la vida privada de nosotros. No sé qué. Sí, amiga, pero es que si la vida privada va a afectar tu trabajo, va a afectar al medio, va a afectar, pues hay que
notificarlo. Pero es que además es muy claro, es que el que da de nada teme. Si tú no puedes ni siquiera reportarlo a HR, es porque estás haciendo algo mal.
Sí, estamos.
O sea, ella debió haber reportado que estando en el bus, que fue lo que pasó, se dio cuenta que una persona con la que tenía que había tenido una relación sexoafectiva era
secretario de prensa.
Ahora el nuevo jefe de prensa de
Bennett, y después fue de Walker.
De Bennett.
Claro, y el tema ahí es que de pronto no la habían bajado del bus, la ponen a cubrir otro candidato.
No, o la dejan ahí, pero entonces lo que pasa es que cuando sale un escándalo, el pedido puede decir, nosotros sabíamos y no vimos conflicto de intereses.
Sí. Que además, por ejemplo, Dale estaba cubriendo al candidato demócrata que se murió. Ella estaba en el bus de Bennett. Entonces, ahí ese es el tema. No, seguramente ni la echan ni la bajan del bus, sino que le asignan otro candidato para que se vaya a cubrirlo.
Pero como ella es tan caprichosa y quería también era seguir a Bennett porque era su nuevo dios, es por eso que después Grace pues le dice como que de verdad tienes que ponerte las pilas porque está siendo una ridícula.
Sí, total, no estamos. Y ella está consciente de que las cagó recagadas. Ella admitió que si no se hubiera enterado de él, ella hubiera seguido con el tema y no había contado absolutamente nada.
Ese es el problema de Bruce. Si yo te estoy diciendo a vos que ya no quiero ser tu amigo, no vengas a buscar mi perdón de amigo, porque en este momento tengo que ser tu jefe. Y eso es lo que me molesta, que vaya donde él, que le ponen los libros y le dijo, y después ella va, claro, después se enoja porque se da cuenta, estoy cansada de rogarte. No, amiga, es que no me tenías que rogar, porque eso es lo que pasa cuando uno la embarra, Mari.
Y entonces ella está sentada esperando en la oficina de Bruce, cuando Bruce llega y ella lo ve, y él le hace una cara como de, y ella como, ya recojo mis cosas del cubículo, y él le dice, no, aquí está tu pasaje, pero de ahora en adelante te vas a relacionar con Benji, es que se llama el nuevo director de campaña de Walker, y ella como así, pero este man, solo con él y ya, o sea, y te vas ya a cubrir las primarias, y necesitamos un artículo así, esa. Y ella le dice como, gracias por defenderme, y él le dice, no, yo voté en contra, él tiene ahí doble molestia y doble dolor, como editor, que su periodista favorita le fallara, y como amigo, que su amiga le mintiera, entonces está conflictuado con esos dos roles que ha jugado con Sadie, y ahí es cuando ella le dice como, estoy cansada de pedir disculpas, que es lo que dice Juliana, pues es que nadie te las está pidiendo, o no las quiero escuchar.
Nadie está obligado a escuchar tus disculpas.
Y entonces, Grace está en el modo periodista que le encanta a Juliana, y está tomando notas, está haciendo un café, cuando le suena el teléfono, y Sadie le dice, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Y entonces ella le dice como, lo de Walker, sí, ahí hay algo ahí, ibas por buen camino, ¿pero qué? ¿Te echaron? ¿Cuándo llegas? ¿O qué pasó? Cuando tocan la puerta, y Grace abre, y está Sadie ahí como,
¡volví! ¡Bad bitches!
Entonces Sadie le dice a Grace, bueno, no es la primera
vez
que nuestros periódicos comparten información. Voy a hacer aquí un paréntesis y como un disclaimer. Los periódicos de estas dos viejas son, literalmente, Sadie está en el New York Times, que es el centro Centinela, clarísimo. Y Grace está en el Washington Post. Sí. Y el Washington Post y el New York Times han trabajado en muchos escándalos de la mano compartiendo información y hacen pactos de sacamos al mismo tiempo, no nos traicionamos, compartimos todo. O sea, hay un pacto de honestidad, un pacto de lealtad y un pacto para que los dos periódicos vayan al mismo tiempo, que por eso muchas veces hay periodistas de los diferentes medios que por una misma investigación se ganan el Pulitzer. Entonces ella le dice...
Son colaboraciones.
Son colaboraciones. Yo voy a encargarme de los donantes y tú encárgate de sacar la información y que los que han salido de la campaña violen su contrato de confidencialidad. Y dice, mi pasatiempo favorito, dice Grace.
Grace, ahí mismo toda...
Para eso nací.
Nací para hacer, para sacar información, que eso es lo que ahí es cuando le gusta a Kat.
Me fascina. Y entonces llega y dice Grace, nuestros periódicos han compartido información. Dice, los Panama Papers, los Pentagon Papers. Dice, no. Y le da un caso ahí y le dice, Pinky Promise, que vamos a sacar al mismo tiempo, que no sé qué. Y dice, a ver, fulano, y nombra a dos periodistas reconocidos, que no me acuerdo los nombres. Fulano de tal y no hicieron Pinky Promise. Mi papá estaba ahí, dice Grace. Y ella como, pues, qué aburridos, menos mal, no sé qué. Y se sientan a trabajar las dos y fin y... Yes.
Y Kata fue muy feliz porque esos son los momentos superhéroes, como cuando los gemelos fantásticos unen sus anillos y Kata está feliz en esa promesa.
Me encanta.
Y así termina el capítulo y nos dejan picando cositas para el próximo jueves.
Vamos en la mitad de la temporada, vamos en el capítulo 5, son 10, y entonces está ahí como todo servido, el escándalo de Walker no salió en este capítulo, no salió, solo sabemos que su campaña, si bien va punteando, su campaña tiene conflictos porque llamaron a este señor que es como un JJ Benítez.
Sí, yo iba a decir eso, pero no sabía si iba a ser demasiado controversial.
Podíamos decirlo o no.
Sí, pero además no sé si eso es un chiste de solo la gente que se dedica a la comunicación política o PR, o si el resto de la gente sabe de qué estamos hablando.
No sé, pero podemos dejarlo ahí ya, así como el que entendió, entendió.
Ah, bueno, listo. Está bien. I like it.
Y ya. Y entonces, Kimberly, vamos a ver qué pasa con su matrimonio, como ya dijimos. Vamos a ver si Annie aparece en el próximo capítulo. Cómo avanza el coqueteo entre alcalde Papito y Sadie, el alcalde y la periodista, próximamente.
Sí, alcalde Papito.
Y vamos a ver cómo le va a Lola con su cita con Josie.
Ay, tan lindo.
Ah, bellas.
Pero bueno, entonces, Kata, para este día de eclipse o posterior, espero que nos escuchen. Es una gran alternativa. Laven platos, recuerden, tomen harta agüita, no llamen a Alex.
Si Alex les llama,
no contesten, no contesten exes. En estos días.
Mercurio retrógrado va a ir hasta el 25 de abril, así que recójanse, interiorícense, piensen en ustedes, hagan cosas que las haga feliz. Escúchenos a nosotros, que nosotras las hacemos muy felices. Y como dice Juliana, estamos reafirmando que somos el mejor podcast para lavar los platos.
Para lavar platos, por
Tienen
favor.
Tiempo perfecto para lavar los platos y arreglar la casa. Como pregunta, más bien cuéntenos entonces si ustedes creen que alcalde Papito tiene una doble intención, evidentemente, pero como que creen que está fraguando alcalde Papito, o si creen como yo que alcalde Papito es naif y es un,
va a salvar el mundo.
Un good guy.
Tan linda,
tan linda, cierto.
Bueno, pues sí, así te queremos, amiga.
Y recordarles que nos pueden dejar todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales, @tiempodeseriesbycats. En todas, y a Juli la encuentran como
Juli con Y Uribe V en las redes que hay, y gracias pues por escucharlo.
Y recordarles que si quieren adquirir o están tratando de salir de un bloqueo lector, pues tenemos el espacio que Juli ha creado que se llama Lo que leen las Amazonas, y es un espacio súper bonito donde leemos mujeres, conversamos, echamos chisme y nos reunimos todos los martes cada 15 días. Si quieren más información, vayan a Lo que leen las Amazonas en Instagram y Juli les entrega toda la información, porque siempre es interesante y bueno leer acompañadas, como ver televisión acompañadas, que es lo que más nos gusta hacer. Juli, besos miles, nos vemos en 8 días.
Nos vemos en 8 días, Kata.
Chao a todos. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.